Ahora vas y lo cuentas. Ciencia y naturaleza con Rafael Cordón.
El espacio que vamos a presentar ahora hoy vamos a hablar sobre el fracking. Y esa palabra, que es eso del fracking, pues puede ser que mucha gente le suene algo, pero bueno, yo me he metido en Google y resulta que aparecen 14.600.000 resultados. Es decir, se habla mucho, por lo menos en las redes sociales. Esta palabreja, para el que no la haya escuchado antes, pues bueno, se trata de una tecnología que consiste en extraer gases en yacimientos que hasta hace poco no se podían extraer esos gases, era inviable, pero que con una tecnología más actual, más especial, pues se han comenzado a explotar. Fracking, como podéis suponer, es la palabra que en inglesa y que se podía traducir en español como fracturación o rotura. Técnicamente, en español se habla de fracturación hidráulica, ya que las rocas se rompen bajo la presión del agua. ¿Y desde cuándo se utiliza esa técnica? Bueno, en realidad es bastante antigua, pues ya en el año 49 se cita que en Estados Unidos empezó muy lentamente, pero bueno, ha sido a partir de estas dos últimas décadas cuando en Estados Unidos se ha empezado a utilizar. Y ha pasado a Europa, lo que pasa que en Europa pues apenas se ha pasado de los primeros pasos para calibrar qué reservas hay y no mucho más. En nuestro país, pues más adelante hablaremos de cuál es la situación. ¿Qué gases son los que se extraen? Pues se extraen lo que llamamos gas natural, que es una mezcla de 90% de gas metano y pequeñas proporciones de otros gases, como CO2, butano, hidrógeno, en fin, según ya sea el depósito. Y bueno, ¿por qué tiene tanto interés algunas empresas en extraer tantos gases? Y pues porque, como todo el mundo sabe, las reservas de petróleo convencional y de gases pues están, parece ser, en una fase descendente, se va a llegar dentro de poco al límite y bueno, pues la industria, esta sociedad necesita pues más y más energía para vehículos, para, bueno, todas las ciudades, la gran industria, etcétera, etcétera. Y bueno, pues las grandes empresas que extraen petróleo y gas de toda la vida, pues por muchos motivos no quieren dejar de vender este tipo de energía, que como sabéis es una energía fósil con la que tienen beneficios inmensos. Los interesados en el fracking nos prometen energía abundante y barata para muchos años. Bueno, entonces, si son los mismos gases que se obtenían hasta ahora y que se van a utilizar para lo mismo, ¿por qué se ha montado tanto lío? Porque quien se meta en internet pues verá fácilmente la problemática y el lío que se ha montado. Bueno, pues por un lado porque las expectativas que estas empresas han levantado pues son que hay enormes cantidades de depósitos que, bueno, y que eso va a ser pues muy maravilloso, ¿no? Pero por otro lado muchos han avisado del peligro real de esta técnica. Y además aquí en España y en nuestra región ya se han dado los primeros permisos para hacer prospecciones para extraer estos gases, lo que ha originado múltiples protestas donde se ha desarrollado esta técnica. Pero vamos, para extraer este gas, ¿qué condiciones debe tener una zona? ¿Cómo se sabe que hay ese gas? Bueno, pues se hacen unas catas que se llaman a mucha profundidad, en el cual se estudia el tipo de rocas que hay. Y entonces, donde este gas, a diferencia del gas como se ha sacado hasta ahora, que estaba en bolsas, donde había petróleo, en rocas muy porosas, que hacía que se acumulase el gas, en este caso no, son rocas poco porosas, con baja permeabilidad, y entonces, ¿cómo se puede liberar las pequeñas partículas, pequeñas gotitas, por decirlo así, de gas? Pues rompiendo la roca. Ni más ni menos, por eso es el fracking. ¿Y qué tipo de rocas son? Pues son carbones, areniscas, pizarras y esquistos. Por eso se suele hablar frecuentemente de gas de esquisto. ¿Y ese gas cómo está? Pues está en los pequeños poros, que son de menos de un milímetro, y está ahí, pues se le llama confinado. Pues habrá que romper la roca para extraerlo. Y ¿se conoce si hay cantidades suficientes para hacer rentable su extracción? Bueno, pues parece ser que las empresas están haciendo estudios, empezaron por el norte de España y aquí en nuestra región, pues están localizando o haciendo inspecciones pues en Moratalla, Cejín, Calasparra, en el noroeste y en el altiplano, la zona de Yecla, por la Sierra de la Pila. Además, algo que no sabe mucha gente es que en la zona de Pinoso, pues aquí cerca de Fortuna, se quiere hacer el mayor depósito de almacenaje subterráneo de petróleo crudo, para cuando haya necesidad, en plan estratégico, y entonces van a utilizar las antiguas minas de sal de Pinoso en la provincia de Alicante. La empresa que lo está estudiando el tema es ACS, de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y es algo parecido a lo que se está haciendo en Tarragona. Hablaremos luego del problema que hubo ahí en Tarragona con algo parecido a esto que sabrán los oyentes, el problema de los terremotos que hubo. Bueno, ¿se está utilizando en Europa o en España esta técnica? Pues realmente se está en las fases iniciales, ha habido ya países que lo están prohibiendo, por ejemplo Francia y Bulgaria. En otros países pues hay ciertas dudas y se está en una fase un poquito experimental. Aquí en nuestra región ya se han concedido algunos permisos para investigar su posible utilización. Bueno, ¿y cómo se extraen esos gases? Vale, pues hay que perforar un tubo vertical hasta la zona de rocas donde están los gases, que incluso puede llegar hasta 5.000 metros de profundidad. Es un tubo que se hace de hormigón para evitar escapes de ese gas de unos 60 centímetros y ahí luego se mete un tubo de acero, es decir, está rodeado de hormigón. Cuando se llega a esas rocas, a 3.000, a 4.000, a 5.000 metros, entonces de ahí salen unos tubos ya sin el hormigón, horizontales, formando un radio, pues salen distintos tubos que pueden tener hasta 3 o 4 kilómetros formando un círculo para intentar pues abarcar la mayor superficie posible. Entonces, ¿qué se hace por ese tubo? Pues se mete un fluido a presión que al salir por agujeros de ese tubo llega a romper la roca. Y entonces al romper la roca esos gases se liberan. ¿Y qué es lo que se inyecta? Pues se inyecta agua con materiales sólidos como arenas y una serie de sustancias químicas. Esas sustancias químicas lo que hacen es que sean capaces de romper la roca. En fin, son unas sustancias químicas que realmente se conoce muy poco de ellas porque las empresas se acogen a que es un secreto de patente. Eso ha causado mucha polémica porque parece ser que alguna de estas sustancias, comentaremos luego, pues pueden causar problemas de salud. Una vez se ha roto la roca, pues por la menor densidad del gas, busca los huecos, se mete otra vez en esas tuberías y asciende hasta arriba a la superficie. Allá tiene que haber un depósito y una planta de tratamiento, posteriormente hay gaseoductos para llevarlo pues a la zona donde se almacena y se trate. Bueno, y vamos al grano. ¿Por qué tanta polémica? Y pues sobre todo porque muchas personas, muchos científicos también, pues dicen que es un peligro para la sociedad y para el medio ambiente. Vamos a enumerar algunos de los problemas que tiene. En primer lugar, se necesita mucha agua. Unos cálculos que se han hecho, pues voy a citar algunas cifras, pues para un pozo de estos, que dura unos 5 años haciendo el fracking, pues se utiliza unos 7.500 metros cúbicos de agua, es decir, 7.500.000 litros. Recuerdo que el consumo diario de agua persona es de unos 130 litros al día. Además, se utilizan unas 1.800 toneladas de arena, 55 metros cúbicos de productos químicos, es decir, eso es una cantidad muy grande de agua que, bueno, que podríamos pensar si en nuestra región, por ejemplo, tenemos tanta agua para dedicarla a eso. Esa agua se tiene que transportar en camiones, es decir, en la zona esa, pues tiene que tener depósitos de agua. Bueno, el gas ese retorna por la tubería a la superficie con parte de ese fluido. Más o menos un 50% de fluido se queda ya para siempre en el terreno y un 50% asciende con ese gas. ¿Cuál será el problema? Pues que si esa zona se le llena, se le mete fluidos, ese fluido tiene sustancias que son metales pesados, son tóxicos, sustancias radiactivas como radón, uranio, y bueno, o se quedan abajo, puede ser que contaminen un acuífero, o si llegan arriba, que tiene que llegar más o menos al 50%, pues se tiene que descontaminar ese fluido, más problemas que tiene. Ruidos e impactos visuales. Se calcula que una plataforma que reúne a unos 6 pozos requiere entre casi un año de perforación continua día y noche, lo que puede suponer, pues, para la zona, ¿no? Se calcula que se necesitan entre 4.000 y 6.000 viajes en camión para la construcción de una plataforma, con la consiguiente presión para los pueblos y carreteras cercanas, pues, al sitio ese, a la explotación. Impacto sobre el paisaje. Bueno, pues imaginémonos en una zona montañosa del noroeste, pues lleno de plataformas, más o menos una plataforma es una hectárea de desmontes, tiene que estar llano, balsas de almacenamiento, de agua, de productos químicos, equipos de perforación, camiones, pistas, gasoductos. Bueno, pues transformaría el paisaje de la zona completamente. Sobre los productos químicos, pues se va conociendo algunos de ellos y parece ser que hay ni más ni menos que 350, 400 sustancias distintas, y ya hemos dicho que se han estudiado pues problemas que pueden causar a la salud. También las aguas subterráneas, eso nos interesa muchísimo aquí en nuestra región. Si ese tubo vertical atraviesa un acuífero, que lo va a atravesar, porque en la zona del noroeste hay acuíferos muy grandes, si se rompe por cualquier causa, pues va a salir todo el fluido con toda la sustancia. Entonces, un acuífero que se contamina, lo echa para siempre. No es como un río que la pues acaba perdiéndose, ¿no? Ahí se va a contaminar para siempre y nosotros no podemos permitirnos ese lujo, ni muchísimo menos. También las aguas superficiales, la tierra, los accidentes de camiones, desbordamientos de balsas. Bueno, se han citado en Estados Unidos distintos casos de problemas de esto. Quizá Estados Unidos tiene ciertas regiones, ciertos estados con casi desérticos, con superficie de muy extensa, sin apenas población, pues cosa que no es aquí en nuestro país. Y otro problema, el octavo que tengo yo contabilizado. ¿Es verdad que se provocan terremotos? Bueno, pues la gente puede recordar lo que ha ocurrido en las costas de Tarragona. Es una plataforma marina, subterránea, que sirve para almacenar gas en el subsuelo como un almacenamiento para situaciones en las que nos puede faltar gas. Desde hace poco tiempo se estaba inyectando gas y a partir de ese momento pues se comprobó que empezaron a haber seísmos, el mayor de 4,2 grados. Justo cuando se armó un poco el problema, el escándalo y se dejó de inyectar gas, pues cesaron los seísmos. Es decir, hay una relación directa entre la inyección de gas y los seísmos. También se cita en algunas regiones donde se han producido con el fracking pequeños seísmos. Nuestra región es una zona propensa a seísmos y sería esto un factor añadido. Noveno problema es que contamina el aire, porque, a ver, si se utiliza masivamente el gas metano, que es el componente principal que se va a extraer, el gas metano tiene un efecto invernadero mucho más grande que el CO2. Por lo tanto, no está el planeta para recibir más gases de efecto invernadero. En fin, Finalmente hay que decir que esto del fracking es una burbuja, que están tan de moda. Empresas echan las campanas al vuelo diciendo que va a haber muchísimo gas, luego se comprueba que no es tanto. Se crea una burbuja efectivamente que tampoco da tanta mano de obra, que deja el terreno asolado al cabo de unos pocos años, se van, y el beneficio en realidad lo pueden coger unas pocas grandes empresas y nada más. Como resumen, es una técnica que genera múltiples daños ambientales, incrementará el efecto invernadero, en pocos años se agota la extracción y se frena la implantación de energías limpias como la eólica y la solar. Finalmente, invitar a la gente pues que se informe en internet, que hay suficiente información para tener una buena opinión. Muchas gracias. 107.4.
Así suena tu radio.